En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Bienvenidos, muy buenos días a todos. Ahora te explico, ya comienza aquí en Radio Cultura, siendo las 11 de la mañana y 6 minutos, en un sábado que está divino, con una temperatura de 19 grados 9 décimas, la humedad 60%. Se esperan 22 grados de máxima, y hoy en Ahora te explico, con Javier Calvo, Romina Aldana es quien les habla, y bueno, con ausencia, con aviso de señor Carlos Arbía, el programa de Carlos Arbía.
Sí, ¿Qué anda? Buen día, Romy. ¿Qué anda por buen las día. Mar del Plata, en el coloquio claro. de IDEA, como tantos colegas, cubriendo toda la rosca, perdón, todos los eventos
¿Cómo?
Empresarios en relación con el coloquio? Sí, hay una rosca empresaria sí. ahí.
Me imagino, juntan. Toda la info que va a traer Carlos.
Ah, no. La chismografía empresarial, porque está bien, en los diarios, en la tele, en las radios, en las webs, vemos, no, bueno, la postura, ¿no? De, bueno, pedido de estabilidad, pedido de planes de crecimiento, sí. bla, bla, bla. Pero después, cuando se apagan las luces, cuando se sacan los micrófonos, cuando empiezan a decir, no, porque...
Eso es lo lindo.
Sabés los problemas que tengo con tal funcionario, o con tal otra empresa, competidor, o con, no me dejan importar tal cosa, o no puedo exportar tal otra. Pues, empiezan a aparecer problemáticas muy complejas de la economía real, no de la economía de la macro, no, ya no solamente vinculada a cuestiones que vamos a tratar acá, como la ayuda de Estados Unidos, etcétera, etcétera, sino los problemas que las empresas, sobre todo las que están representadas en IDEA, en el coloquio de IDEA, que son empresas grandes de la Argentina, importantes de la Argentina, y sí. aún así los problemas que tienen de competitividad para poder exportar, los problemas puntuales que tienen de consumo para vender en la Argentina por la, uh-huh. el enfriamiento de la actividad económica, el goteo, por ahora, uh-huh. de caída del empleo formal, del empleo privado formal, muy leve, pero es persistente la caída en estos últimos meses. Y de ahí te vas enterando, más allá de la ironía que hacemos de los chismes, de los problemas reales de quienes dan trabajo en la Argentina, ¿no? De quienes producen en la Argentina. Y entonces, desde ese punto de vista, siempre es muy interesante asistir a este tipo de lugares, porque habitualmente el mundo empresario no es muy dado para la comunicación, le cuesta a veces, no sé si por una cuestión de formación o de que siempre prefieren pasar por debajo del radar, porque también en algunos casos ha habido gobiernos que no toman a bien las críticas de los empresarios, y a veces no tomarlas a bien significa no solamente que se molestan o se enojan, sino que a veces a algunos se les ocurre tomar represalias, y entonces, históricamente, hay como una posición mayoritaria de que hay que pasar desapercibido, y entonces en este tipo de encuentros, donde encontrás muchos directivos de empresas, muchos empresarios, podés acceder a una cantidad de información que de otra manera te complicaría acceder a ella de manera más rápida, más directa, con quienes, bueno, dan trabajo y producen en la Argentina. Por lo cual siempre es muy interesante hacer esa cobertura, y por eso lo tenemos a nuestro hombre ahí, a Carlos Arbía, ¿no?
Nuestro que seguramente
el sábado que viene nos traerá toda la data, ¿no? Porque, bueno, él, por su experiencia, basta en estas cuestiones, ya sabe con quién hablar, ya sabe cómo enterarse de ciertas cosas, Así que está hiper justificada su ausencia de hoy, digámoslo.
Obviamente, sí. Y aparte, como vos bien decís, claro, estos empresarios también tienen el tiempo, ¿no? Porque más, van para eso, para tener alguna, ¿no? Alguna presentación, dar alguna charla, uh-huh. Y en el mientras tanto tienen tiempo para conversar con los periodistas. Entonces, de otra manera, quizás en la rutina diaria, entre las reuniones, los compromisos, las cosas que tienen que hacer, y también tanto WhatsApp, prefieren quizás no hablar, otra cosa es el cara a cara. Entonces me parece que es una gran oportunidad para todos, para ellos y para nosotros, ¿no? Los periodistas que también necesitamos entender un poco, ¿no? La cocina y los reclamos que obviamente son justos.
Sí, convengamos que más allá de las cuestiones macroeconómicas y microeconómicas, es un momento uh-huh. delicado también para hablar, por eso la información que yo tengo respecto a lo que va pasando en el coloquio de ideas,
sí.
de fuentes que tengo ahí, colegas que tengo ahí, uh-huh. empezando por el propio Carlos, es que son muy cuidadosos porque estamos a una semana de las elecciones, además, ¿no? Digo, además de toda la cuestión sí. económica, no, claro, además de todo el tema que tiene que ver con la asistencia financiera de Estados Unidos, con las idas y vueltas, con los posteos sí. de Scott Bessent, el secretario uh-huh. del Tesoro de Estados Unidos, y toda esa cuestión, estamos a una semana de unas elecciones que siempre las elecciones de medio término, de renovación legislativa, son un testeo desde la reforma constitucional que logró Menem en el año 94, se convirtieron en un testeo de aprobación del gobierno. Aprobación o desaprobación del gobierno. Y desde ese punto de vista, es muy particular esta del domingo próximo, porque ya no solamente se va a aprobar o a desaprobar la gestión de Javier Milei en estos casi 2 años que lleva, sí. sino que va a medir qué es lo que puede pasar en los 2 años venideros respecto a la representación legislativa, por lo tanto a la gobernabilidad, que va a tener este experimento libertario que encabeza y protagoniza casi de manera excluyente Javier Milei. ¿Y por qué lo planteo desde ese lugar? Porque justamente hace 2 años el planeta libertario, Milei, Karina Milei, Santiago Caputo, los arquitectos, el viejo Triángulo de Hierro, sobre el que obviamente vamos a hablar hoy, porque están pasando cosas en ese ex Triángulo de Hierro, se desentendió de la construcción política en las provincias. Se desentendió. Se enfocó exclusivamente en el vértice de Javier Milei, en la posibilidad de que Javier Milei fuera presidente. Entonces se desentendió en el 2023 de las candidaturas a las gobernaciones, se desentendió de las legislaturas provinciales y se desentendió de cómo era el armado de la lista de la Libertad Avanza en las provincias para el Congreso Nacional, tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados, que lo pagó caro. Es entendible que no se pudiera dedicar de la manera como se dedicaron estos 2 años a esa construcción, porque tenían que armar algo de cero, de la nada, y por eso se aliaron a sellos provinciales o sellos nacionales, como le decimos en la jerga, que son partidos que nunca consiguen prácticamente representación, pero legalmente te permiten presentarte en todas partes para que vos puedas después aportar legisladores en el Congreso Nacional. Eso te cobra. Se cobra políticamente, ¿se entiende? ¿No?
Vale, sí, Dios, sí, sí, claro.
Estamos hablando de dinero. Sí. Te meten ahí en la lista a alguien de ellos. Bueno, en algún caso también hay que poner una moneda. Pero lo que digo es que toda esa construcción tan frágil redundó que, aún siendo elegido presidente, como la representación en el Congreso se mide por la primera vuelta, de la elección, ni en la PASO, ni en el balotaje, ahí Milei consiguió el 30% de los votos. Y la representación de Milei en el Congreso, tanto en el Senado como en diputados, responde a ese tercio que consiguió hace 2 años. Claro, a la luz de lo que pasó en su gestión, más allá de los tiempos iniciales, más allá de la ley base, que la tuvo que modificar, la tuvo que acortar, tuvo que resignar parte de esa ley base en pos, sobre todo en el tema privatizaciones, en pos de conseguir acuerdos, la verdad que se le hizo muy difícil, y sobre todo este último año, los últimos te diría 6 meses.
6 meses, sí.
2025, totalmente. El Congreso lo desafió a Javier Milei en una interacción que hay que entenderla. Para los libertarios, el Congreso no le quiere aprobar nada a Milei y lo quiere voltear. Para la oposición dura, hay que cuestionarlo a Milei todo el tiempo, básicamente el kirchnerismo, el peronismo. Y para los dialoguistas también hay un punto donde dicen, nosotros lo estamos ayudando para que no se vaya todo al demonio, pero después va y nos usa, nos maltrata, no nos escucha y nos crea violetas en nuestras provincias y nos hace campaña en contra en nuestras provincias. Entonces, tanto gobernadores como legisladores, dialoguistas, también, a medida que se fueron acercando las elecciones, se fueron parando en contra del gobierno por preservación también, por autopreservación. Entonces, llegamos a esta instancia donde, obviamente, la Libertad Avanza está mejor desde la construcción política, tiene representación en todas las provincias, en los 24 distritos, única fuerza que está representada con ese nombre en los 24 distritos, y se pone en juego, por eso la importancia que tiene esta elección del domingo que viene, no solamente la validación de ciertas medidas o cierto rumbo que ha decidido tomar el gobierno, sino sobre todo el escenario con el que Javier Milei va a gobernar hasta que termine este mandato el 10 de diciembre de 2027. Y esto es importante porque si ya vimos en lo que va de este año, ya no digo 2024, en este año, ya vimos los cortocircuitos, las pujas, las trampas, las chicanas que vimos entre el oficialismo y la oposición, entre la oposición y el oficialismo, tratándose de una elección legislativa, imagínate, Romina, imagínense, gente, ustedes, lo que puede pasar ante una elección presidencial, que va a ser la de 2027. Por eso,
que el año que viene ya va a arrancar la campaña, porque,
o sea, 2026,
estamos en octubre, 2026 arrancan en marzo. Después del veranito.
Romina, yo te diría que la campaña presidencial,
Dios mío,
ya arranca el 27 de octubre, el lunes que viene, 27 de octubre.
¿En serio? ¿Tan rápido?
Y porque hay figuras de la política, de la oposición, porque
claro,
obviamente
sobre todo la oposición,
en el espacio oficialista no hay duda. Javier Milei, claro, además ya el presidente lo dijo, va a ir en busca de la reelección.
Sí.
Digo, no va a haber ahí, no va a haber ahí otra alternativa, por lo menos en lo previo. No está pensada otra alternativa, no hay un plan B. Pero en la oposición sí hay va a haber una disputa entre más duros, más blandos, de quién de alguna manera representa lo diferente a Milei o lo opuesto a Milei, según como se quiera ver, que obviamente va a estar muy redefinido por los resultados electorales del próximo domingo. Y claramente estoy hablando del peronismo, del peronismo duro encarnado en Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ya obtuvo un espaldarazo para su carrera presidencial. No estoy diciendo que va a ser el candidato, pero sí que recibió un respaldo de los bonaerenses el 7 de septiembre en las elecciones provinciales, cuyo adelanto él impulsó contra la voluntad de Cristina Fernández de Kirchner y de la Cámpora.
Sí, recordamos. Sí.
Sublevándose, revelándose a esos, uh-huh, a esos designios que hasta ese momento él había de alguna manera respetado, uh-huh, y demostró, golpeando la mesa, que tenía razón, y creo, a esta altura, por lo que marcan las encuestas, que lo va a volver a ratificar el domingo que viene, en donde el peronismo en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país, con casi el 40% del padrón electoral nacional, va a volver a revalidar algo que hasta hace, yo te diría, según los cálculos del gobierno de Javier Milei, hace 3 meses, era impensable, que es que ganara el peronismo en la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Me acuerdo hablar con algunos funcionarios del gobierno cuando estaban en las tratativas con el PRO para armar una lista conjunta, sí, en la provincia de Buenos, uh-huh, Aires, y que, uh-huh, algunos de esos funcionarios armadores de La Libertad Avanza me decían, bueno, no, y si el PRO no quiere, que no venga, vamos solos y le vamos a ganar al peronismo igual. Y no lo decían de cancheros, lo decían porque tenían números en sus manos que daban una paridad, aún sin el PRO, sin el apoyo del PRO, muy, muy importante en la provincia de Buenos Aires. Bueno, todo eso se derrumbó el 7 de septiembre. 14 puntos de diferencia.
Mucha diferencia.
Digo, tan no hay manera. Y además, bueno, hay que decirlo, desde el 7 de septiembre hasta ahora, no cambió demasiado la situación en esa puja entre el peronismo bonaerense, el kirchnerismo, el kicillofismo, uh-huh, y los libertarios. Más bien todo lo contrario, empeoró, porque apareció el factor externo. Entonces, que es muy probable, también está estudiado eso, que no haya impactado en el electorado de la manera de cómo nos impacta a los que analizamos la política o contamos la política o, uh-huh, estamos pendientes de la política. Pero indudablemente eso no ayuda. No ayuda que termines haciendo campaña con un Diego Santilli diciendo para apoyar al colorado, marca al pelado. Está todo bien. Muy gracioso. Pero, digo, habla de las dificultades del oficialismo, del mundo libertario, aún con un candidato como Santilli, que ganó en la provincia de Buenos Aires allá hace 4 años, 2021, liderando la boleta, cierto, de Juntos por el Cambio, o de Cambiemos, en ese momento, ya no me acuerdo, uh-huh, cómo se llamaba, dándole un golpazo al peronismo de Axel Kicillof, al peronismo de Cristina, en ese momento todos muy juntos, y que de alguna, uh-huh, manera ese cimbronazo motivó a que se cambiaran a algunas maneras de gestionar en la provincia de Buenos Aires, y que de alguna forma Cristina y Máximo Kirchner medio que le intervinieran la administración a Axel Kicillof. Hace 4 años fue eso. Bueno, mirá todo el agua que pasó bajo el puente, ¿no? Que hoy Santilli vuelve a ser primer candidato, pero porque se descubrió o saltaron las pruebas de que José Luis Espert, al que había sido puesto como candidato obcecadamente por el presidente de la Nación, le saltaron sus vínculos con Fred Machado, un tipo sospechado, un empresario, claro, entre comillas, rionegrino, sospechado de vínculos con el narcotráfico, de lavado de dinero, de financiamiento ilegal, y le había puesto una tarasca muy importante en dólares en una vieja campaña, algo que ya se sabía, pero que siempre lo subestimó, lo desestimó, lo empequeñeció José Luis Espert, y ahora cuando justamente salen las pruebas
es que empieza a salir todo de la, claro, elección, obviamente
lo derrumba y de alguna manera la falta de respuesta adecuada por parte del gobierno nacional y particularmente de Javier Milei, que lo quiso seguir sosteniendo contra la opinión de Karina Milei, que ya no lo quería de candidato, contra la opinión de Santiago Caputo, que tampoco lo quería de candidato, el presidente se mantuvo hasta que ya no lo pudo sostener más, cuando Santiago Caputo le llevó un par de encuestas y le dijo, Javier, estamos, va a ser un desastre esto. Así que estos vaivenes en torno a la elección bonaerense, que no necesariamente se replican en todo el resto de las provincias, es lo que va a marcar un poco la temperatura electoral, insisto, para ver el grado de aprobación y desaprobación del gobierno de Javier Milei, más allá de las encuestas. Esto va a ser una encuesta posta, que además va a permitir renovar un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados, pero sobre todo, a los que nos gusta la política, el 27 empieza la carrera presidencial. Empieza la carrera para ver qué queda en pie con la perspectiva de competir en la presidencial de 2027, donde obviamente no solamente pone en juego Milei un poco la gobernabilidad que va a tener, sino también el grado de dureza que puede tener el peronismo, y si efectivamente es posible consolidar una tercera opción, como intentan algunos gobernadores provinciales.
Pero son los mismos, o sea, otra opción, pero es la misma, o sea,
bueno,
eso es lo raro.
Ponerlo, hay, ¿no?, que ver, hay que ver si eso efectivamente se consolida como una opción o solamente es un grupo de presión para conseguir determinados favores, determinadas medidas en el Congreso de la Nación para sus provincias, que a veces termina pasando eso, ¿no? Que los ciertos gobernadores lo que tiran, y después lo que buscan es, bueno, un ATN para la provincia, una obra en una ruta, una, y bueno.
Los cargos y terminan ya, eso. Cerramos. Javi, te iba a preguntar, ¿qué es lo que le conviene a Javier Milei en porcentajes? ¿Con qué estaría, digamos, como conforme?
Mirá,
¿con qué resultado?
En el gobierno dicen que con que un triunfo es conseguir, obviamente, más bancas que las que tiene ahora.
Eso va
a suceder de cualquier manera, porque La Libertad Avanza, en nombre de esta fragilidad que yo comentaba antes, no tiene que renovar prácticamente bancas de la elección de 2021, ¿no? Porque ahí tenía, después se le fueron sumando y terminan siendo 7-8 bancas y en diputados. No renueva ninguna en el Senado, es decir, todo lo que sume se suma, no cambia legisladores. Pero en la realidad, el objetivo de La Libertad Avanza es tener más votos que el peronismo, más legisladores. Yo te diría que hoy el gobierno festejaría fuertemente si tiene 38, 39, 40, si empieza con 4, si el primer número es un 4, fiesta total. Pero también ahí nos vamos a encontrar con cómo van a contar los votos. ¿Por qué? Por esto que yo planteaba hace un ratito. La Libertad Avanza, cuando veamos el domingo que viene, ¿viste el slide que pone la Junta Electoral, el Ministerio del Interior, el Correo Argentino con el conteo? El que va a estar arriba, el que va a estar primero es La Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque le van a sumar los votos que obtenga la lista que se llama La Libertad Avanza y que tiene color violeta en los 24 distritos del país donde se vota. Fuerza Patria, que hasta ahora es la que más le puede pelear ese lugar, está solo con ese nombre, con esa denominación, en 17. Algunos dicen 18, otros dicen 16. Entonces, necesariamente va a tener una ventaja. Y uno dice, no, bueno, pero ¿y dónde está? ¿En dónde está Fuerza Patria en los otros 7, 8 distritos donde no aparece como Fuerza Patria? Bueno, está con otro nombre, está con otras alianzas. En algunas provincias va separado, por ejemplo, en Entre Ríos. Hay dos listas peronistas, hay dos listas, te diría hasta kirchneristas, ¿Me entendés? Bueno, esos votos, ¿cómo se van a contar? Bueno, se van a contar por separado.
Hola, miren
quién está. Hola.
¿Quién apareció?
Hola.
¿Quién apareció? Digo fuerza patria y aparece él.
Y aparece él, claro, obvio, sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien?
¿Qué tal?
Lo sorprendí, ¿vio?
Me encantó, sí, qué sorpresa, qué linda sorpresa.
Lo hacíamos en la playa.
Estamos volviendo con mi amigo Andrés Sanguinetti, que me permitió, me trae. Entonces,
¿vio? Saludos.
Ande con cuidado con Sanguinetti, claro, ande con cuidado con Sanguinetti. Muy bien. Claro.
¿Qué nivel?
Como tantos.
Hola, Rob, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Carlos? Bueno, hablábamos con Javi, las conversaciones que habrás tenido con los empresarios, que es un lugar ideal para obtener bastante información.
La verdad que no mucho empresario, más director de relaciones institucionales. Acá en el coloquio de idea que terminó ahora, los empresarios, digamos, famosa, ¿vio? Brillaron por su ausencia, que decía mi abuela, claro. Pero no hubo muchos empresarios, ¿eh? No hubo. No, lo escuchaba a Calvo ahí con el tema Puerta, Patria y dale. Raro el ambiente acá en el coloquio de idea en función de algunas cosas que pasaron en general. Lo más importante, yo les diría, y tomando en cuenta a nuestra amiga, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, yo diría fue la que se llevó las mayores, calificaciones, yo creo que Petovelo se llevó casi un 10 de acá de coloquio de idea. Porque,
¿Es Sturzenegger?
No, Sturzenegger no. ¿Sturzenegger de qué? No, Sturzenegger chinchón, menos 10.
¿Cómo escuchan? ¿Cómo le gusta al ministro de Desregulación provocar, ¿no?
Los retó a los empresarios, en realidad que no hicieron los deberes, que él los hizo a los deberes. Igual, de todas maneras, no fue el Sturzenegger tan soberbio que a veces se lo puede ver, ¿no? Con una camiseta de Argentina, más contemplativo, pero, digamos, muy subido al caballo, digamos, de que nosotros hicimos todo, ustedes no hicieron nada, más o menos, ¿no?
Sí.
Nosotros le dejamos todo para que hagan. En el caso de Petovelo, no, tuvo un desayuno, un almuerzo con empresarios en el Hotel Costa Galana, y la verdad con todos la gente que hablé, empresarios, digamos, directores de empresas.
Sí, ejecutivos de empresas, sí.
Muy, muy, muy conformes con todo lo de Petovelo, hasta llegó en un momento a emocionarse. Bueno, la ministra se emociona bastante siempre, y acerca de todo el trabajo que había hecho. Muy reconocida, también muy reconocida Patricia Bullrich, también. Y bueno, y Caputo a través de una videoconferencia, cuando un ministro sale a través de una videoconferencia, y bueno, no llama la atención ni a los que están sirviendo el café, digamos, ¿no?
Claro. Bueno, es que está instalado en Estados Unidos ya, prácticamente viene de visita a la Argentina, pero tiene que maniobrar todo desde allá.
Claro, el año que viene habría que invitarlo a Bessel.
Se cocina el bacalao.
Lo tenemos que invitar a Bessel al coloquio de idea, ¿no?
Claro, totalmente.
Directamente.
O trasladar el coloquio a Washington unos días.
No está mal esa idea, Carlos. Podríamos ir con Sanguinetti.
Claro.
A Washington,
totalmente.
Vamos a Washington. Está bien la idea de Washington, claro. ¿Eh?
Y no, está muy bien. Y si parece que allá es donde, ¿no? Es donde se teje todo.
Claro.
Directamente.
Y usted sabe que yo llevo de chofer al periodista que prácticamente tiene el récord de asistencias al coloquio de idea.
Ajá, mira.
Desde el año 96.
Mire,
wow.
Desde el 96 hasta ahora tiene todos coloquios de ideas consecutivos, menos el de la pandemia que no se hizo, obviamente.
Claro. Yo tengo entendido que Sanguinetti acumula varios récords, pero bueno, es tema de otro tipo de conversación.
Ah, mire usted, con San Lorenzo, dice usted.
No profundicemos,
no solamente en el plano deportivo. No, ah, no estoy hablando solo en el plano deportivo.
Tiene récord.
No. Es un hombre es un hombre de récord.
Es un hombre de récord. Bueno. Sí. Y acá el panorama de política, le digo la verdad, no. La fecha, obviamente, el 27, siempre se habla del 27 y uno pregunta, ¿qué 27? ¿El 27 de octubre o el 2027? Y la mayoría dice, no, el 27, para el 2027 falta mucho. Y un coloquio sin prácticamente, vio que siempre las empresas dan noticias, hay información, no, muy poquito de información de empresas, no. Prácticamente nada en los pasillos, un poco de política. La mayor preocupación de los empresarios, para la mayoría, sí, le diría, desde julio en adelante, la suba de la tasa de interés. Eso afectó al consumo en todos lados, digamos, en la parte, digamos, supermercado, en toda la, hasta le diría, en las ventas de combustible. En todo, afectó en todo por el tema del financiamiento, claro, con tarjeta, que prácticamente se derrumbó.
Sí, los datos marcan un frío en la actividad económica, en el consumo, muy importante.
Bueno, acá se habló mucho, bueno, Sanguinetti escribió una nota al respecto en Improfesional, yo lo acompañé también con algunas cosas, es que los empresarios están viendo como que se está entrando en dos trimestres consecutivos de caída del nivel de actividad. Hay un informe de Fundación Capital que hizo mucho ruido en Coloquio de Ideas, que dice que si este trimestre que termina en, digamos, ya estaríamos con dos trimestres consecutivos de caída del Producto Bruto, digamos, trimestre contra trimestre del año anterior, por lo tanto, la Argentina estaría por entrar en recesión, salvo que en octubre se dé la vuelta y no se ve prácticamente que en octubre se vaya a dar la vuelta, ¿no?
Sí.
Así que complicado, pero bueno.
Complicado.
Bueno, Carlos, Romy, yo quería acompañarlo desde acá.
Gracias.
Le agradecemos.
De golpe se corte la señal. Estamos por la ruta 2. Es espectacular. Más o menos 28, 30 grados. La ruta está destrozada. Y no le digo cómo está Mar del Plata. Mar del Plata yo le pondría la ciudad de los pozos. En la avenida principal, en la Colón, si uno pasa con el auto, por ahí lo deja dentro del pozo directamente al auto.
¡Qué bárbaro!
Sí. No ha sido una buena gestión la de Guillermo Montenegro, sobre todo porque Mar del Plata dicen que siempre, como gana Mar del Plata, la gana siempre el que es contra del gobierno, nunca lo ayudan a Mar del Plata, ¿no?
Entonces, Montenegro ganó en la elección del 7 de septiembre.
Claro, Montenegro ganó, pero Kicillof es el gobernador. Entonces no le da
complicado.
Un solo peso, no le da nada. Así que bueno. Les mando un saludo.
Gracias.
Un gran abrazo. Gracias por este contacto, un abrazo para Sanguinetti. Muy linda la campera, ¿eh? Muy linda la campera.
Muchas
después
gracias.
Después le vamos a pedir.
Pasa por aquí. San Lorenzo lo saluda.
Eso.
Está muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Dele bola al camino. Dele bola al camino. Bueno, muchas gracias, chicos. Buen regreso.
Va manejando, pobre, que quiere. Bueno.
Hagan una parada ahí con unas medialunas, algo.
Escúcheme. Vayan a tomar mate, Carlito. Sí, toda la ruta 2 dice bueno, bonito, bonaerense.
Muy bueno.
Y está toda rota la ruta.
Bueno, ¿es una ruta nacional o no? ¿O es una ruta provincial? No, es nacional.
La 2 es la provincial, la 2.
No, ¿cómo va a ser provincial?
No, no creo.
Ausba.
Ubasa.
Sí. Ubasa
es.
Está en Buenos Aires.
Bueno, gracias chicos, bueno, se nos está cortando la conexión. Nico.
Chau.
Bueno, seguimos hasta las 12, ahora te explico, así que hacemos una tandita y volvemos.
Vamos a hacer una tandita, dale.
Eso, me copo. ¿Te gustó? Dale, vamos, Nico.
Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí.
¡Wow!
¡Ah! ¿Que crece? Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow.
¡Wow!
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo?
¡Wow!
¿Y que tienes una tasa especial?
¡Wow!
¿Y eso hace que tu dinero crezca?
¡Wow!
¡Y crezca!
¡Wow!
¡Y crezca!
¡Wow!
Pará, ese último wow no entendí.
¡Wow!
¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow.
¡Wow!
Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá.
Acompaña este programa Provincia Net Pagos. Vos elegís cómo pagar tus impuestos y servicios. Conocé más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de provincia, servicios financieros.
Mi momento de la verdad empezó hace un año. Estaba en una reunión de trabajo cuando empecé a sentir pánico y falta de aire. Algo que no me había pasado nunca empezó a pasarme de manera continua. Hasta llegué a sentir miedo de salir a la calle. Llamé a OSDE y me derivaron a un profesional que me ayudó a entender lo que estaba viviendo y a empezar un tratamiento. Gracias a eso, hoy estoy grabando esto en la plaza junto a mis hijos.
OSDE. En el momento de la verdad. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Agentes del Seguro 400.800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6-1408-1 Tarifas OSDE comunicarse al 0810-555-6733 Nuestra web o contacto arroba osde.com.ar
¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay tres?
No está mal.
¿Pagar una cena en cuotas?
Es bueno.
¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story?
No niego ni afirmo.
¿Un plan de salud?
Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia viajera. Eso.
Llegó Flux. Una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1 Tarifas OSDE comunícase 0810-555-6733 Nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar
En el Ciudad presentamos los Fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 30718397134. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar.
Hay muchas cosas que necesitamos saber. Ahora te lo explico con Carlos Arbía.
.11:44, seguimos en Ahora te explico hasta el mediodía con más información. Y bueno, la última semanita, como venimos hablando de cara a las elecciones. Y bueno, quedan 4 o 5 días ya nada más de cierre de campaña, ¿no? Porque hasta el viernes 8 de la mañana empieza la veda.
Exacto. La verdad que hasta ahora lo que se ha visto de campaña electoral un poco expresa el desinterés de la sociedad. Comprensible. La gente en general está más preocupada por llegar a fin de mes,
¿qué te parece?
Por mantener el laburo que tiene, o por conseguirse un laburo extra, o por conseguir otra cosa que le permita estar más tranquila. Y las elecciones locales, la mayoría ya adelantada, incluso en la ciudad de Buenos Aires, cosa que en general no pasaba, o en la provincia de Buenos Aires, que no había pasado nunca, que se adelantaran las elecciones y se las desdoblara respecto a las nacionales, ya marcaron de alguna manera en su asistencia a los lugares de votación, cuando sucedieron esos comicios, cierta apatía, ¿no? Por eso aumentó el ausentismo a la hora de votar en un país como el nuestro que tiene el voto obligatorio. Creo que la campaña un poco expresó eso. No ha habido grandes actos. Ayer estuvo el 17 de octubre. Qué pena que no pudimos compartir eso con Arbía, que es un hombre muy militante de la causa del 17 de octubre.
Sí.
Con un acto inicial en San Vicente, de liderado por Axel Kicillof, en la Quinta de San Vicente, ahí en el conurbano bonaerense, y después una suerte de peregrinación de sectores del kirchnerismo hacia San José 1111, la vivienda donde cumple prisión domiciliaria Cristina Fernández de Kirchner, que grabó un audio, salió al balcón, y esas cosas que yo me preguntaba y creo que incluso escribí un posteo donde me preguntaba si fuera del núcleo duro del kirchnerismo, fuera del núcleo duro peronista, cuánto de ese acto de peregrinación hacia lo de Cristina le sumaba votos al peronismo o le espantaba votos al peronismo.
Ah, buena observación. Claro, y no sabemos.
Qué sé yo, yo tiendo a pensar, insisto, fuera del núcleo duro que va a votar peronismo.
Sí, no
se cuestiona. Parece que todo lo que hace Milei está mal, allá de todo ese grupo, que es un tercio, ponele, un cuarto del electorado, pero para seducir a otros votantes. Yo no sé si la figura de Cristina, la reivindicación de la figura de Cristina, insistir con que Cristina es una presa política, insistir como algunos candidatos solapadamente del kirchnerismo empiezan a decir que habría que indultarla en el caso de que ganara el peronismo en 2027, etcétera, etcétera. Yo no sé si es, tengo mis dudas de que eso le acerque voluntades a la hora de poner el voto el domingo que viene, pero bueno, lo hacen, sienten que tienen que hacerlo, pero tampoco es que fue un millón de gente al barrio de Constitución a avivar a la expresidenta, ¿no? También va a tono con esta frialdad de la campaña, hay que, insisto en eso, y tampoco ni el gobierno ni Javier Milei en estas recorridas que va haciendo genera una masividad que uno diga, bueno, guarda acá, o en las provincias también todo muy acotado, pero más allá de las cuestiones de la campaña electoral, me parece que a lo que estamos asistiendo en los últimos días en el seno del gobierno es otro daño autoinfligido que me cuesta explicarlo, o que lo intento explicar desde la particular originalidad que tiene la construcción política de Javier Milei, que es que en medio de los temblores financieros que obligaron a Estados Unidos a intervenir, como creo que nunca intervino en la historia argentina, y eso que Estados Unidos ha intervenido en la historia argentina, pero como ahora creo que nunca, en medio de esos temblores, en medio de esta disputa de la campaña electoral a una semana de las elecciones, el gobierno está enfrascado en una interna feroz comandada básicamente por Santiago Caputo, que yo no sé si buscando ascender en la escala de poder y para poder retomar una influencia que perdió en los últimos meses, o para irse, o para, no sé si busca un ascenso o una despedida triunfal, le está disparando a cualquiera que se mueva en su contra o a cualquiera que él siente que es un adversario o que cierra filas con Karina Milei, que es su gran contrincante y sobre la cual él no puede disparar, porque ya tomó nota que dispararle a Karina Milei es dispararle al presidente, pero está enceguecido prácticamente de una manera que, como yo no había visto en este tiempo, contra Guillermo Francos, el jefe de gabinete, contra el canciller Gerardo Huertain, contra, obviamente, los Menem, esto sí ya lo veníamos viendo, se autoensalza a través de operaciones mediáticas respecto a que él fue de alguna manera el que posibilitó la cumbre y el arreglo con Estados Unidos a través de gestiones extraoficiales vía un lobista al que hizo venir a Buenos Aires, con quien hizo entrevistarse con Cristian Ritondo, con Rodrigo de Loredo, con Miguel Ángel Pichetto, con gobernadores dialoguistas.
Sí.
Todo en un armado que, te digo, funcionarios de la Casa Rosada están muy impactados, muy impresionados sobre esta actitud de Santiago Caputo, que no se condice con supuestamente un pedido de Javier Milei, del propio presidente, de bajar un poquito los decibeles en los choques, en las internas. Y a mí, te digo la verdad, Romy, no me sorprenden. Internas en los gobiernos hubo siempre. Bien. Venimos de un gobierno anterior donde el presidente no se hablaba con la vicepresidenta. Digo, no me sorprenden. Pero sí me sorprende que lo hagan una semana antes de las elecciones, porque eso sí no lo hace ningún gobierno. Ni el de Alfonsín, ni el de Menem, ni el de La Rúa. ¿Viste? Una semana, un mes antes del gobierno, se dice, muchachos, acá toda la basura la barremos debajo de la alfombra.
Tal cual.
Esperamos a después de las elecciones a pasarnos las facturas. Acá no. Acá ahí está desatado Santiago Caputo, incluso planteando versiones inchequeables, o por lo menos difíciles de chequear, respecto a que Estados Unidos está pidiendo el desplazamiento de Guillermo Francos de la jefatura de gabinete por viejas cuentas pendientes de Guillermo Francos, que efectivamente tiene con el enviado especial de Donald Trump en América Latina, Mauricio Claver Carone, desde la época que Guillermo Francos era el representante argentino de Alberto Fernández en el Banco Interamericano de Desarrollo. Viste, una cantidad de... Decís, che, a una semana de las elecciones...
Es necesario.
En una situación que está muy complicada para gestionar la Argentina.
Sí.
Este está metida en estas batallas internas. La verdad que me llama mucho la atención, y como lo hemos dicho insistentemente en este espacio, creo que eso no va a terminar bien. Creo que está todo dado para que no termine bien. Y me parece que, más que preocupante para Javier Milei, o más que preocupante para Karina Milei, o para el gobierno, es preocupante para la gobernabilidad de esta gestión que gobierna la Argentina, nos gobierna a todos nosotros. ¿No? Entonces, me parece que es peligroso, sobre todo teniendo en cuenta que Santiago Caputo ha demostrado en este tiempo justamente tener una capacidad importante de daño, que a veces es lo que te sube graduaciones en la política, no lo que podés construir, sino el nivel de lo que podés destruir. Y me parece súper peligroso, insisto, en medio de este proceso tan complicado que vive la Argentina, no solamente por lo electoral, sino sobre todo por lo económico, por la situación socioeconómica, y por esto que decíamos recién con Carlitos, que es, che, la Argentina va a llegar posiblemente a un tercer trimestre de caída de la actividad económica. Eso es recesión. No está bueno otra vez.
No está complicado. Sopa. Eso no porque sopa. La gente es como decís vos, viste, no está alcanzando, no llega a fin de mes.
No da. No está todo caro. Para estos jueguitos, para estos jueguitos de las internas en medio de un incendio. No da.
No, está todo. A veces uno queda horrorizado. ¿Sabes cuánto te cobran para talar un árbol? Que tengo un amigo que tiene un árbol en una casa quinta, digamos, cortarlo. 700.000 pesos, imagínate.
¡Hala!
Te cobran eso. Entonces, partamos de la base que no llegas a fin de mes ni siquiera para cubrir esas cosas que tenés que sacar un árbol o lo que sea. Pero bueno, así es, así estamos, Javi.
Tremendo, tremendo. Así que bueno veremos qué
vamos,
sucede. Nos vamos a reencontrar el sábado que viene. En día de
veda. Que sí, vamos a ver qué pasa.
Sí.
¿Qué definimos?
Sí.
Vamos a ver qué definimos.
Vamos a hablar igual, ¿eh? Nosotros vamos a hablar igual, qué veda.
Seguro, no nos para nadie.
No nos para nadie.
Bueno, hasta la próxima. Gracias a nuestro operador, a Nico. Y
un genio.
Carlos está de viaje, así que.
Cómo nos aguanta, Nico.
Cómo nos aguanta, un genio total. Bueno, gracias, Javi. Nos reencontramos
en sábado. Nos vemos,
ahora te explico. Besos, cariños para todos.
Gran fin de semana para todo el mundo.
Llegó el nuevo Nibus equipado con mi VW Connect, el primer auto conectado de Volkswagen en Argentina. Conocelo y empezá a vivir nuevas emociones.
Si no la conoces, vení a hacerlo. Si estuviste antes, regresá y te vas a sorprender. Te prometemos un lugar con la gastronomía regional más rica, la costanera más linda, las propuestas culturales más interesantes y mucho por disfrutar. Siempre cuidando la naturaleza. Posadas, Ciudad Segura, Gobierno de Misiones.
Insud es un ecosistema empresarial comprometido con mejorar tu día a día. Salud, agronegocios, energías renovables, cultura, biotecnología. 5 industrias y muchas personas a las que les importás. Insud.com.ar. Hacer bien.
Ahorras y solucionas. Con Experta Seguros, unos mangos te ahorras. Con Experta Seguros. Tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros. Contratalo con un descuento de hasta el 20%. Experta Seguros. Te la hace fácil. Muy fácil.
Promoción del 1 de marzo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023. Para más información, consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, base 800-6-6-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880.
Hay un productazo a la venta. A comedores ayudas cuando la compras.
Producto social de cervecería y maltería Quilmes.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy.
Pero es temprano, ¿ya te vas?
Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces?
Ah, no, de todo eso se encarga mi banco.
Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Laboratorios Vago trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.